Buenas tardes, yo soy Juan Esteve. Bienvenidos a este webinario Inversión a Corto Plazo, en el que vamos a ver algunas de las técnicas que se utilizan para la inversión a corto plazo, aunque yo os voy a mostrar dos solamente. Bueno, dos, vamos a hablar de análisis técnico y de opciones. Dentro del análisis técnico vamos a ver tres, pero al final esto es una pequeña parte, quizá, de, claro, como esto no es muy extensivo, o mejor dicho, no es muy extensivo, no tenemos mucho tiempo. He decidido condensar algunas de las partes que creo que son iniciales a la hora de conocer la inversión a corto plazo y que forman parte también de los cursos que tenemos en INTEFI, en el MB1 e incluso en el máster financiero. A ver. Muy bien. Empezamos, si queréis, primero catalogando lo que es una inversión a corto plazo. Una inversión a corto plazo, al final, son aquellas inversiones que tienen una duración aproximada de un año o menos. Dentro del corto plazo hay corto plazo de operaciones que duran un año, operaciones que duran un mes, operaciones que duran un día, operaciones que duran una hora, operaciones que duran un minuto. Pero hablamos de aquellas operaciones que se pueden englobar en el término de operación de un año. Si ya pasamos de un año a cinco, estamos hablando de inversiones a medio plazo. Y si ya hacemos las inversiones más extensivas, durante más largo tiempo, ya estamos hablando de inversiones a largo plazo. Nosotros lo que voy a centrar hoy aquí es cuáles pueden ser algunas de las maneras en las que podemos invertir o podemos operar para ese corto plazo. Generalmente, yo por mi experiencia y lo que siempre he hablado con diferentes inversores, cuando hablan de inversiones a corto plazo, estamos hablando de inversiones cortoplacistas. O sea, cortoplacistas de operaciones de un día, operaciones de 2 días, operaciones de un mes, pero operaciones quizá más de tipo trading o incluso de operaciones de compras de acciones antes de presentaciones de resultados, diferentes tipos de operaciones y diferentes tipos de invertir. Como digo, aquí, perdonad, pero es que me he cambiado de ordenador y aún no controlo muy bien las teclas. Aquí. Vale. Lo que vamos a o lo que voy a hablaros es de análisis técnico y de opciones. Análisis técnico, porque considero que es lo que más utilizan los inversores o lo que más utilizáis a la hora de la inversión a corto plazo. Lógicamente, aquí estaríamos hablando o acercándonos al trading. Por eso os he dicho también, y ahora os lo enseñaré, que es una parte muy pequeñita de lo que damos en INTEFI. Yo, por cierto, también soy profesor del máster financiero en la parte de opciones. Por eso he metido las opciones aquí, porque es un tema que domino bastante. Aunque voy a ser, pues, muy. No voy a extenderme mucho, simplemente con las opciones call y opciones put, que creo que pueden encajar bastante para unos vencimientos mensuales, semestrales, trimestrales o incluso a un año, que sería el punto máximo de la inversión a corto plazo. Hablaremos de lo que son los soportes y las resistencias. Esto lo veremos también, ahora lo enseñaré y lo veremos en una herramienta de gráficos que se llama TradingView. Yo voy a utilizar la parte gratuita por si no queréis contratarla para que veáis las funcionalidades que tiene la parte gratuita. Y si luego queréis contratarla, quitar los anuncios. Ahí van a salirme también anuncios, lo veréis. Pero si os molestan los anuncios, pues podéis contratar la parte de pago. No sé si son unos 15 euros al mes o algo así. Pero bueno, nosotros aquí no, yo no tengo nada que ver con TradingView. Simplemente es que creo que es una herramienta que está al alcance de todo el mundo y puede ser interesante y por eso os la enseño si no la conocíais. Entonces, qué me rollo. Veremos lo que son los soportes y las resistencias, cómo poder utilizarlas como señales para esas operaciones a corto plazo, las tendencias y canales y las medias móviles. Obviamente, lo que os voy a comentar aquí, lo que vamos a ver, ni es asesoramiento, ni son recomendaciones, simplemente es que veáis algunos de los indicadores utilizados en análisis técnico y cómo se pueden utilizar. Luego ya cada uno, cada una, pues lógicamente adaptará ese análisis técnico a su manera de invertir y tomará las decisiones más adecuadas para ello. Mira, esto es lo que os decía. Esto luego por si queréis extender un poquito la formación y si queréis adentraros un poquito más o más de lleno en el mundo de la formación financiera. Nosotros en INTEFI disponemos del máster, supongo que veréis mi flechita, porque a veces no sé, el Energy Master Bolsa, que al final es un programa reducido, no es tan extenso, obviamente, como el máster universitario en mercados financieros, Pero al final, el Energy Master Bolsa lo que tiene es lo fundamental. Va muy dirigido también a la parte de trading, esto también es cierto. Quizá la gran diferencia sería que en el Energy Master Bolsa está mucho más compensado, pero está mucho más enfocado quizá a esa inversión a corto plazo. Y en el máster universitario, pues, y aquí ya tocamos todos los palos, desde la psicología de la inversión, análisis a inversión a corto plazo, a largo plazo, análisis cuantitativo. Si queréis echarle un vistazo por conocerlo, pues entréis en intefi.com y le dais un vistacito. Vale, pero vamos a ello. Al final, en el análisis técnico, como os digo, lo que vamos a ver es los soportes y las resistencias, tendencias y canales y medias móviles. El análisis técnico, al final, es aplicable. Lógicamente, luego, como digo, cada inversor, cada inversora adaptará ese análisis técnico a lo que más le guste, ¿no? O sea, lo que más quiere que le encaje en cuanto a su perfil. Pero al final, el análisis técnico es tanto aplicable a acciones, a índices, a criptodivisas, a divisas, a todos los valores negociados en bolsa. Y ahora en los ejemplos que os enseñe, lo veremos tanto en acciones como en criptomonedas, por ejemplo, para que veamos quizá las dos partes más conocidas y donde más ahondan los inversores actualmente. Mirad, el soporte, primero un poquito de teoría, es muy fácil. Yo aquí lo he puesto de una manera que se entienda, ¿vale? Seguramente hay alguna definición técnica mucho más chula y mucho más enrevesada, pero yo creo que la forma de entenderlo, pues es como yo creo que se pone. El soporte es la zona de cotizaciones del gráfico en la cual los precios, cuando llegan a su altura, dejan de bajar y vuelven a subir. Repito, esto es una manera tosca de decirlo, pero seguramente habrá alguna forma más técnica y más enrevesada de decirlo. Y la resistencia es el nivel que, cuando es alcanzado por las cotizaciones, las mismas dejan de bajar y empiezan a subir. Ahora lo veremos en el gráfico. Hay una regla de oro en la que dice que cuando un soporte se cruza a la baja, se convierte en resistencia, y cuando una resistencia es cruzada al alza, se convierte en soporte. Vamos a verlo. Mirad, esta es la web que os decía. La veis bien, ¿verdad? La continuáis viendo, porque al hacer el cambio, no sé si lo veis correctamente. Vale. Supongo que no me decís nada, es que lo estamos viendo todos correcto. Mirad, aquí, ver si es lo que decía, yo ahora mismo estoy en la parte gratuita, TradingView, en la parte gratuita, y van a salir bastantes anuncios, algunas veces, pero los iremos quitando, ¿veis? Vale. Pero quiero poner la parte gratuita para lo que os decía anteriormente, para que veáis cuáles son las funcionalidades que podéis tener, aunque es no, simplemente registraros, pero no hace falta que contratéis la parte de pago. Mirad, aquí al lado tenemos el Standard & Poor's, tenemos el Nasdaq, tenemos el Dow Jones, tenemos el IBEX, estos son índices, tenemos acciones y debajo, y luego aquí abajo al final tenemos también criptodivisas. Vamos a hacer las prácticas en estos gráficos. Vamos a empezar quizá por aquí. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el Nasdaq, que hoy está subiendo un 0,55. Si le damos aquí al botoncito, al nombre del valor que está cotizando en bolsa, nos va a sacar la gráfica. Mirad que aquí abajo tenemos cotizaciones a un día, que sería mucho más corto plazo, a 5 días, a un mes. Conforme le vamos dando a estos botoncitos, pues nos va cambiando las cotizaciones respecto a el tiempo de cotización. Si le damos a 6 meses, ¿veis? Como aquí abajo pone agosto, hasta la fecha actual, y si le damos un año, pues nos mostrará las cotizaciones desde el año pasado, tal fecha, hasta hoy. Si nosotros quisiéramos dibujar, por ejemplo, una línea de soporte, como he dicho antes en la definición, para no irme a la definición, la voy a buscar aquí, voy a decirosla tal cual la había escrito, es la zona de cotizaciones del gráfico en la cual los precios, cuando llegan a su altura, dejan de bajar y vuelven a subir. Entonces, una línea de soporte podría ser, vamos a acercarlo un poquito, podría ser, por ejemplo, a ver si encontramos por aquí, podríamos hacer una línea. Mirad, ¿ves por aquí las cotizaciones? No voy a hacerlo muy, muy enrevesado, como he dicho anteriormente. pero aquí podríamos quizá tener una línea de soporte. Si os fijáis, las cotizaciones, como decía en la descripción, cuando llegan a una altura dejan de bajar y vuelven a subir. Aquí tendríamos una línea de soporte porque las cotizaciones, cuando llegan más o menos a ese punto, también tenemos que tener en cuenta que para trazar una línea de soporte o de resistencia tiene que ser algunos puntos que se repitan. Esta quizá no estaría muy bien definida, pero como digo, es un ejemplo y podríamos verlo para que lo entendáis, ¿no? Si fuéramos mucho más pulcros, tendríamos que buscar aquellas líneas en las que los mínimos o los máximos tocan la cotización y cruzan esa línea, que funcionaría como un soporte bastante más exacto. Pero como digo, esto es un ejemplo. Luego, ya cada uno de vosotros, de vosotras, dependiendo en el índice o en la acción o en la divisa o en cualquier valor que queráis invertir, tendréis que ajustar los gráficos a la temporalidad que más os encaje dentro de vuestro perfil de inversor y de inversora y dibujar pues aquellas líneas de soporte y de resistencia que creáis o que estudiéis dentro del gráfico y que sean bastante más definidas. Pero repito, esto es un ejemplo. Aquí tendríamos una línea de soporte en la cual, si siguiéramos esa línea de soporte, ¿cómo nos podría dar, por ejemplo, una señal de entrada? Vamos a un plazo quizá más corto. Vámonos a 6 meses, no nos quedemos tanto a un año. Mirad. Vamos a ver. Si la dibujáramos, perdón, que se me va el ratón, para el lado que no toca. Bueno, a un año creo que se veía bastante bien lo que os quería comentar. Si nosotros dibujáramos o trazáramos esta línea de soporte, nos estaría indicando que todas las veces, o podríamos ver que la mayoría de las veces que toca este precio, que se acerca bastante a los 190, aquí el precio no está, esperad un momentito, vámonos a otro, porque aquí el precio, creo que TradingView no me está dando un precio muy adecuado para esto. Vámonos, por ejemplo, al IBEX 35. Mirad. Si nosotros buscáramos aquí una línea de soporte, podríamos, de una manera rápida, ver que aquí hay un punto en el que las cotizaciones, cuando llegan a ese nivel, vuelven a retomar la senda alcista. No lógicamente siempre, pero aquí tenemos una señal que nos estaría dando con ese soporte un retorno a las cotizaciones de manera alcista. Aquí tendríamos otro y aquí tendríamos otro. Repito, no estoy haciéndolo muy, muy fino, ¿vale? Pero para que veáis el ejemplo. Claro, ¿esto qué nos puede indicar a la hora de hacer una operativa a corto plazo, siempre teniendo, como digo, el gráfico a un año? Que en el momento, o cómo se interpreta, mejor dicho, este trazo de línea de soporte, que en el momento en que una cotización, en que una vela, nosotros estamos viéndolo aquí en velas, pero podríamos cambiarlo a velas huecas, a líneas, a áreas, velas es lo más común. En el momento en que tocar ese soporte, podríamos entender, si al final decidimos que esa línea de soporte va a ser nuestra referencia a la hora de invertir, podríamos entender que en muchas de las ocasiones ha tocado la línea de soporte y la cotización ha dejado de bajar y continúa subiendo. Bien, ¿qué es la otra parte? ¿Qué es una resistencia? La resistencia es lo mismo. Cuando una cotización llega a un punto en el que deja de subir y vuelve a bajar. Nosotros, por ejemplo, podríamos definir una línea de resistencia más o menos, mira, si lo vemos, podríamos, fijándonos en las velas, siempre aquí tenemos una vela, aquí tenemos otra vela, que coinciden con estas velas de aquí. Aquí podríamos trazar, por ejemplo, otra línea de resistencia. Al final, aquí lo que estamos trazando entre la línea de soporte y la línea de resistencia, esto lo podríamos acercar, como digo, bastante más a unas cotizaciones bastante más cercanas y ir afinando nuestra operativa a unas velas diarias. Si nos fijamos con estas velas diarias, podríamos hacer exactamente lo mismo, a 5 días, a 6 meses y anual. Entonces, aquí lo que nos va a indicar es exactamente lo mismo. En el punto en el que las cotizaciones han llegado históricamente, por eso vemos las velas en el gráfico, a un nivel, a un punto en el que esas cotizaciones llegan a ese punto y ya ha ocurrido que cuando llegan a ese nivel, a las 9.148, más o menos en el caso del IBEX, cuando llegan a ese punto vuelven a descender. Con lo cual, si tomamos como referencia esas líneas de soporte y esas líneas de resistencia, podríamos tener aquí una operativa a corto plazo. Repito, esto lo tendréis que afinar, ¿vale? Muchísimo más. pero aquí nos estaría dando unas pautas en las que poder hacer un seguimiento a las cotizaciones para ver en qué rangos se podría mover. Si esto lo extrapolamos, por ejemplo, al Bitcoin, en el Bitcoin es bastante más, en el caso de las criptodivisas, suele ser bastante más fácil de ver porque los movimientos son bastante más erráticos, impulsivos. O sea, tienen subidas bastante más volátiles. Tenían subidas bastante más importantes y caídas bastante más importantes. Mira, si nosotros nos acercáramos a las cotizaciones de febrero a mayo del año 2021, aquí, en estos niveles, sí que podríamos ver una clara referencia hacia un soporte o una resistencia. Porque recordad que cuando una vela, o sea, cuando una cotización cruza una resistencia, deja o se convierte en soporte. Soporte, como regla nueva técnica, siempre es el trazo que hacemos en las velas en la parte de abajo. Y la resistencia siempre es la parte de arriba. Entonces, aquí tendremos una referencia clara en los 58.717, más o menos porque vemos que en muchas ocasiones, de manera histórica, en las cotizaciones de esta criptodivisa, el Bitcoin contra el dólar, ha tocado esos niveles y en algún momento lo ha vuelto a una tendencia bajista, tampoco ha descendido el precio de la criptomoneda. Bueno, por cierto, estas líneas estoy trazando con este botoncito, línea de tendencia. Si las queremos eliminar, pues le damos aquí y le damos a la papelera y lo quitamos. Mira, si nos vamos un poquito más cerca, ahora ya sí podemos hacer una referencia. Aunque esto, si queréis hacer un seguimiento también de las noticias y las criptodivisas, todos los días sobre las 12, 12 y media, suelo hacer un vídeo de cómo va la sesión en Serenity Markets en el canal de YouTube de Faravalio. Y ahí siempre suelo mirar un poquito cómo van tanto los índices como las criptodivisas. Mirad, aquí perfectamente podríamos incluso marcar otra línea en la cual ahora, viendo la cotización del Bitcoin, que está en 43.390, esto nos funcionaría como soporte, porque estaría por debajo de la cotización actual que tenemos. Si nosotros quisiéramos trazar una línea de resistencia, la marcaríamos por encima del precio actual de cotización. Por ejemplo, en el Bitcoin tendríamos una resistencia bastante, bastante clara, cerca de los 48.200, más o menos, 4.227, que no me ha salido muy recta, pero para que veáis el ejemplo cuál sería. Esto sería una operativa muy, muy básica, muy básica. Líneas de soporte, líneas de resistencia. Pero quizá a la hora de empezar a invertir, que yo muchas veces lo que os, cuando la gente me pregunta, siempre recomiendo que incluso en estas cosas las hagáis primero en una demo. Por ejemplo, podéis hacer el seguimiento en TradingView o en alguna demo que os bajéis de algún broker e ir operando mientras vais definiendo vuestra operativa. Entonces, como digo, esto sería la línea de soporte, la de abajo, y la línea de resistencia, la que está por encima del precio de cotización actual. Si nosotros este gráfico lo acercamos a 3 meses, veremos cómo las líneas de soporte y de resistencia pues varían muchísimo. La variación de... No nos valdrían precisamente esas mismas líneas, porque podríamos incluso trazar algunas líneas bastante más definidas y bastante más acercadas a lo que queremos adaptar nuestra operativa, que en este caso sería una operativa, como he marcado ahora, de 5 días. Ahora haríamos lo mismo, señalaríamos la línea que hemos marcado y la podríamos borrar y podríamos dibujar o trazar otra línea totalmente diferente. Quizá aquí, ¿veis? Al tener unas cotizaciones, al tener más velas, porque nos está mostrando bastantes más cotizaciones, podemos tener una referencia bastante más claras de dónde están los soportes y dónde están las resistencias. Nosotros ahora mismo la cotización está en este nivel, 4.476, Y si incluso, lo que os decía, si nos acercáramos bastante más y viéramos esas cotizaciones históricas, podríamos incluso trazar por aquí otra línea de soporte alrededor de los 4.275 más o menos. ¿Ok? Vale. Eso es lo que sería una línea de soporte y una línea de resistencia. Eso, como os he dicho anteriormente, dentro del MB, por ejemplo, es bastante más extenso. A ver, vamos aquí y pasamos a la presentación también. Tendencia bajista y tendencia alcista. Esto es importante también porque esta es una de las bases, aparte de los soportes y las resistencias. Esto lo habréis oído muchas veces, seguramente a muchos analistas, o lo habéis escuchado, lo habéis leído en algún blog, lo habéis leído en Twitter, lo habéis escuchado por la radio, por la televisión. Siempre hablaban de si un mercado está en tendencia bajista y está en tendencia alcista. Lo importante aquí, porque aquí hay muchas veces mucha confusión, es la definición, cómo se traza una directriz bajista y cómo se traza una directriz alcista. Si, mirad aquí, si podemos unir con una línea que llamaremos directriz bajista los sucesivos máximos descendentes, la tendencia alcista será aquella en las que podamos unir, aquí me he faltado poner lo de bajista, una tendencia bajista será aquella que podamos unir los sucesivos máximos descendentes. Y la tendencia alcista será aquella en la que podamos unir con una línea llamada directriz alcista los mínimos descendentes. Vamos a dibujar una directriz bajista. Y para ello vamos a trazar una línea marcando los máximos descendentes. Mirad. Vamos a, por ejemplo, para hacer esto vamos con el Dow Jones. Máximos descendentes. Y nos vamos al gráfico de un año. Bien. Aquí no tendremos, o sea, en el Dow Jones no podemos, o sea, en los índices generalmente, por eso quizá, a ver, vamos a buscar el IBEX 35. Aquí teníamos un canal bastante lateral. Esperad que voy a borrar esto. Y borro esto. Vamos al Dow Jones otra vez y vamos a buscar unas cotizaciones más cercanas en el tiempo. Aquí hay mucha lateralidad. Vamos a ver en el IBEX 35. Mirad. Vámonos mejor a las criptomonedas porque en las últimas caídas. Aquí está. Genial. Si nosotros en el Bitcoin quisiéramos marcar una tendencia, lo que haríamos es buscar aquellas velas y marcaríamos esos máximos descendentes. Podríamos marcar, vamos a hacerlo más o menos, ¿no? Nosotros buscaremos, por no hacerlo, repito, muy fino. Si marcáramos aquellos máximos descendentes, veríamos, y si la prolongáramos, podríamos ver todavía cómo puede desembocar esa tendencia, esa directriz bajista, cómo podría desembocar en un futuro cercano. Si nosotros quisiéramos trazar la tendencia alcista, dibujaríamos con la línea llamada directriz alcista los mínimos descendentes. Y por lo tanto, nos iríamos también con la línea de gráficos y podríamos dibujar, un momentito, a ver si afino un poquito más. Ahora la moveré y podríamos buscar aquellos mínimos descendentes para... No sé, ahora, correcto, es que me acaba de salir aquí un botoncito. Okay. Vale. Entonces, estaríamos marcando la tendencia alcista y la tendencia bajista. Tendencia alcista... Y aquí estaríamos marcando también un canal en el cual nos indicaría, ya estiraríamos a la otra parte. A ver. Pero es un momento que es que me está haciendo cosas aquí. Vale. Aquí podríamos dibujar una directriz bajista. Como os digo, estaríamos montando un canal bajista. Y si quisiéramos ver una directriz alcista, en el caso del Dow Jones, puede ser un ejemplo también. Aquí está. En el caso del Dow Jones, podríamos ver un ejemplo de tendencia alcista bastante más importante. Porque si dibujáramos esa tendencia alcista, podríamos ver cómo el Dow Jones efectivamente puede estar cumpliendo bastante más esos parámetros de una tendencia alcista, aunque ahora mismo está lateral, pero para que vieres cómo es la evolución, que lo está haciendo el Bitcoin, al contrario, que sería una tendencia bajista bastante clara. Si nosotros dibujáramos, como he hecho anteriormente aquí con el Bitcoin, una tendencia bajista junto con una tendencia alcista, podríamos tener incluso un canal en el que, igual que los soportes y las resistencias, nos podrían dar señales también de operación cuando los tocara, que podría hacer un rebote tanto en los mínimos, en la línea de soporte o en la línea de resistencia, o, como digo, podríamos hacer diferentes trazos para ir buscando aquellas señales que nos pudieran indicar los movimientos o que más se adaptaran, como he dicho antes, a el perfil de cada inversor, cada inversora. Vale. Si seguimos en lo que os comentaba, al final un canal, tenemos lo que os estaba comentando antes, si en una tendencia alcista también podemos trazar una línea paralela a la directriz alcista que une máximos descendentes, y en las tendencias bajistas se puede trazar una línea paralela a la directriz bajista que une los mínimos descendentes, que es lo que os estaba dibujando aquí. O sea, nosotros en una tendencia bajista podemos dibujar paralelamente uniendo los mínimos descendentes y los máximos ascendentes, nos está mostrando lo que se llama un canal. En ese canal, ¿qué ocurre? ¿Cómo se puede operar en ese canal? Pues exactamente como os decía, que podíamos hacer con los soportes y las resistencias. Nos puede dar señales si toca el trazo inferior que hemos hecho o el trazo superior, y aquí nos podría estar indicando señales tanto de compra si llegara al trazo inferior y de venta si llegara al trazo superior. Repito, esto lo interesante es que vayáis, o a mi parecer, esto yo luego cada uno o cada una como quiera, pero esto lo interesante es que lo vayáis practicando en diferentes gráficos, a diferentes espacios temporales, tanto de un día, 5 días, de un mes, de un año, como vosotros creáis que es más conveniente. Precisamente para que vayáis afinando, yo no estoy haciéndolo, como os he dicho antes, no lo voy a repetir más, no estoy haciéndolo muy fino porque quiero aprovechar el tiempo que tenemos para mostraros diferentes posibilidades. Pero que os quedéis con ese concepto, directriz alcista, directriz bajista. Luego, si queréis, me podéis... Ahora os dejaré en el chat, a ver si encuentro el chat, os voy a dejar mi correo electrónico. Y si queréis el PDF donde ponen las definiciones, me escribís y os lo mando sin ningún problema. Y así tenéis también... A ver, ¿dónde estás? Aquí está. Y así, si queréis pedirme el PDF, me escribís, os lo mando sin ningún problema. Ya lo tenéis. Pues si queréis, pues nada, comentar o tener las definiciones para consultarlas en otro momento, lo que vosotros queráis. Vale. Continuamos. Eso sería la tendencia bajista, la tendencia alcista, los canales. Y por último, aquí vamos a ver lo que son las medias móviles. Las medias móviles, tampoco voy a entrar en cuál es la definición, cómo se calcula. Para eso tenemos estas herramientas o estas plataformas de trading, que ahora veréis que si nos vamos a indicadores, ahora os enseñaré cómo hacerlo, cómo buscarla, y nos las muestran perfectamente. Pero por lo menos la definición, que la tengáis, disculpad un momentito. La media móvil simple trata igual a los precios dentro del plazo de tiempo en que se considera. La media ponderada otorga mayor peso a los cambios más recientes, asignando un factor multiplicador equivalente al día que se trate, cuando más cerca está del día actual. Y la media exponencial, es la que yo suelo utilizar, introduce un factor de corrección que da mayor peso a los cambios más próximos al cambio actual. Vale, y vamos a ver cómo utilizar las medias móviles como soportes y como resistencias. Mirad. Uy, perdón. Si nos vamos a TradingView, otra vez, vemos en indicadores y estrategias, es este botoncito de aquí. En técnicos podemos buscarlos, aquí nos va a dar un montón, pero si buscamos la vamos a encontrar enseguida, media móvil exponencial. Si le damos aquí, ya nos va a mostrar en el gráfico esa media móvil. Voy a quitar estos trazos que había hecho para no entorpecer. Y las medias móviles podemos ponerlas por periodos. Yo generalmente suelo utilizar la de 10, la de 50 y la de 100 sesiones. Si nosotros ponemos 100 sesiones, podemos utilizar la que queráis, ¿no? Pero o vamos a poner 50, quizá, que es un poquito más ajustada. Mirad, ¿has visto cómo ha cambiado? Si nosotros volvemos a la como estaba por defecto, que era 9, vais a ver cómo está mucho más ajustada, está mucho más cercana a los puntos de cotización, dependiendo también, lógicamente, del tiempo en el que queramos ver los gráficos. ¿Veis? Vamos a quitar todos estos trazos que he hecho anteriormente. Y así no tenemos lío. ¿Cómo se pueden usar esas medias móviles? Yo voy a ponerla, bueno, vamos a ponerla de 20, no vamos a ponerla tan lejana para que veamos bastantes cruces. ¿Cómo se puede utilizar esa media móvil y cómo utilizan algunos inversores esa media móvil como señal de compra o de venta? Repito, eso luego lo podéis ajustar a conforme más os sintáis cómodos, cómodas a la hora de operar. Mirad, cuando usamos podemos usar esa media móvil como señal de soporte y de resistencia. Si en la cotización cruza a la baja, vamos a verlo aquí. Si la cotización cruza a la baja, veis que aquí, en esta, por ejemplo, el 11 de enero de este año, ha estado dentro de esa media móvil, ha tenido varias velas de eso dentro de la media móvil, pero si cruza a la baja esa media móvil, se puede entender, eso sería un sistema de operación, quizá el más básico dentro de los indicadores. Si lo cruza a la baja, nos podría estar dando señal de venta. Y si lo cruza al alza, nos estaría dando señal de compra. Nosotros, si ponemos ese ejemplo, aquí en el día 11 de enero, que lo cruza a la baja, nos estaría dando señal de venta. Vender o negociar productos derivados a la baja para ganar dinero con las operaciones bajistas. Y aquí, si nos fuéramos al mismo, estamos en el mismo día prácticamente en un plazo de tiempo mucho más corto, a las 11 horas, y si nos fuéramos a las 17 horas, veríamos como ese cruce en la tendencia nos estaría dando señal de compra que se prolonga hasta prácticamente el día siguiente. Si nosotros nos vamos a una cotización mucho más lejana del tiempo, las señales que podemos ver en esa misma línea de tendencia cambia, pero cambia también, lógicamente, con el plazo de tiempo. Aquí estaríamos viendo cómo cruza a la baja la media móvil exponencial de 20 sesiones el 16 de noviembre y continúa marcando tendencia bajista hasta el 23 de diciembre, en el que el 23 de diciembre nos da una señal alcista que continúa hasta el 28 de diciembre, que la vuelve a cruzar a la baja y continúa hasta hoy. Esto, como os digo, si vais aquí al engranaje, podéis cambiar las sesiones. 20, 50, bastante más lejos, como si os fijáis, separa muchísimo más de las cotizaciones. Si vamos a las cotizaciones de 6 meses en lugar de un año, esto de aquí abajo es el volumen. El volumen de operaciones que está teniendo. En el caso del Bitcoin, vemos que da una señal, cruza a la baja esa media móvil, nos da esa señal el 28 de diciembre y todavía hasta se ha mantenido esa tendencia, o sea, por debajo de la media móvil exponencial de 20 sesiones, se ha continuado a la baja hasta el 11 de enero, en el que aquí, si decidís entender esto como una señal, aquí nos podría estar dando una señal de compra a partir del 11 de enero. Pero repito, esto es que cada uno o cada una os lo adaptéis a vuestro estilo de inversión y a partir de ahí pues decidáis cuáles son aquellos indicadores, cuáles son aquellas figuras. Luego se puede profundizar bastante más en cuanto a figuras se puede analizar diferentes velas, el análisis de velas también es muy chulo, se puede analizar dentro de diferentes figuras que va haciendo, hombro, cabeza, hombro, diferentes cosas que podéis también ahondar si queréis un poquito formaros un poquito más en el tema del análisis técnico. Pero como el tiempo aquí lo tenemos bastante justito, pues no os da tiempo para más, para en esta parte. Como os digo, esto sería quizá una parte muy básica para hacer una inversión a corto plazo basándonos en el análisis técnico y siguiendo algunos de los indicadores, soportes, resistencias y tendencias que hemos comentado anteriormente. Como os digo, pedidme si queréis, ahora veremos la parte de las opciones, pedidme si queréis el PDF por mail, ya si tenéis las definiciones y que os pueden ayudar en algún momento a la hora de poder aplicarlo vosotros mismos. Vale. Las opciones. ¿Por qué os hablo de las opciones? Porque las opciones, generalmente, o las más utilizadas, suelen ser opciones de vencimiento mensual. Un poquito de la definición, que es una opción. Mira, una opción es un contrato que otorga a su comprador el derecho, pero no la obligación a comprar o vender una determinada cuantía del activo subyacente a un precio determinado, llamado precio de ejercicio o strike, en un periodo de tiempo o vencimiento. El comprador de una opción tiene el derecho, pero no la obligación de comprar o vender al vencimiento. El vendedor de la opción, por el contrario, está obligado a comprar o vender si el comprador decide ejercer su derecho. Vale. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto os aviso. Si compráis opciones, hay que pagar una prima, ¿no? Dependiendo, ahora veremos en el ejemplo, que os he puesto aquí unos ejemplos también. Pero en el caso del vendedor, el vendedor cobra la prima. ¿Qué ocurre? Que las, así como en las opciones compradas, el riesgo está limitado, que es la prima que pagamos, y el beneficio es ilimitado, en el caso de vender una opción es al contrario. El beneficio es limitado, que es el cobro de la prima, y la pérdida es ilimitada. O sea, ilimitada es ilimitada, todo el dinero que tengáis en la cuenta. O sea, se puede perder. Entonces, ir con mucho cuidado con las opciones vendidas. Y yo aquí sí que os recomiendo que antes de poneros a operar en opciones, ya sea compradas y si son vendidas, pues lógicamente, sin ningún lugar a dudas, tengáis una formación bastante, o vayáis de mano de algún asesor financiero, de alguna empresa, o también que tengáis una formación sólida, importante, para no cometer alguno de los errores que han ocurrido alguna vez y que pues es una puñeta perder. Mira, en la opción call, el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, a comprar un subyacente a un precio determinado en un vencimiento. El inversor espera que el subyacente suba, es lo que estábamos comentando. Si nosotros estamos hablando de operaciones a corto plazo, a un mes, nosotros podíamos prever, ahora veremos el ejemplo, cómo un valor en concreto, veremos un ejemplo con Apple, puede subir en cuestión de un mes. Es una inversión con esas expectativas alcistas. Si llegado el vencimiento, el precio subyacente es mayor al precio fijado en el contrato, le es interesante ejercer la opción de compra a un precio más bajo. En caso contrario, pues perdería la prima. Y aquí va el ejemplo. Mirad. Imaginaos que las acciones de Apple cotizan a $150, me he inventado el precio. Tenemos expectativas alcistas, pero he puesto a Apple para que tuviéramos una referencia conocida. Tenemos expectativas alcistas y se espera que dentro de un mes cotice por encima de los $160. Por ello, compramos una opción call que nos da derecho a comprar las acciones a 155 pagando una prima de $5. Es decir, nosotros pagando una prima de $5 tenemos derecho a comprar las acciones a 155 independientemente del precio que esté cotizando. O sea, nosotros tenemos fijado un precio de compra estipulado que es 155 y por ello pagamos $5. Repito, independientemente del precio de cotización del vencimiento de la acción de Apple en este caso. Vale. ¿Pero qué ocurre? Que podemos encontrarnos en diferentes escenarios. El escenario uno sería que si el día del vencimiento cotiza a $150, pues no tendría sentido ejercer el derecho de compra por 155, pero perderíamos la prima pagada, porque nosotros ya hemos pagado una prima por reservar el derecho a comprar las acciones a 155. ¿Qué ocurre? Que si las acciones están por debajo de 155, pues no tiene sentido. O sea, que nosotros compraremos a 155 cuando están a 150. Estaríamos perdiendo dinero. No tendría sentido. Pero la prima la tenemos que pagar. Por eso, lo que os decía anteriormente, nuestro riesgo es limitado. O sea, no podemos perder más de la prima. Aunque la cotización esté por debajo del precio que nosotros hemos marcado, nosotros no perdemos ese dinero, no perdemos tanto dinero, perdemos solo la prima que hemos pagado. Vale. Si el día del vencimiento cotiza a $160, entonces sí está por encima del precio que habíamos pactado, 155. Ejercemos el derecho de compra, 155. Pero el resultado, ten en cuenta que es este. Precio de la acción de Apple, $160. El precio de compra serían 155. Guay, genial, hemos ganado $5. Pero ojo, nosotros hemos pagado la prima anteriormente de $5. Con lo cual, nuestro resultado, aquí sería resultado, aquí sería beneficio. Nuestro beneficio sería cero. Siempre hay que tener en cuenta en las opciones la prima que vamos a pagar por ellas para ver cuál es el precio que tiene que cotizar en un futuro para ver si vamos a ganar dinero con ello. Si el día del vencimiento las cotizaciones de Apple están en 165, ejercemos el derecho a compra a 155, el resultado de la operación sería 165, que es el precio de cotización, menos el precio de compra, que es 155, resultado serían $10, menos 5 de la prima que hemos pagado, aquí sí que estamos ganando $5. Entonces, esta opción o la forma de utilizar estas opciones sería interesante si, primeramente, entendéis, repito, esto es de una forma grosso modo, ¿no? Pero lo interesante sería que ahondarais un poquito más sobre cómo funcionan las opciones. Yo aquí os lo muestro para que vierais cómo se puede aprovechar esa inversión a corto plazo. Claro, si nosotros, por ejemplo, tenemos una previsión de que una cotización, ya sea Apple, ya sea un índice, ya sea Amazon, ya sea lo que sea. Si nosotros preveemos que esa acción en el plazo de un mes va a subir, porque, por ejemplo, hemos hecho un análisis técnico anteriormente y hemos visto un análisis fundamental, y hemos visto que esa empresa tiene vistas de poder superar algunos soportes, algunas resistencias, medias móviles, o cumplir alguno de los parámetros, y preveemos o pensamos que puede tener una cotización al alta, sería interesante, quizá, poder utilizar, si entra dentro de vuestro perfil, poder utilizar opciones call para generar rentabilidad a la subida de precios. Como digo, y como recordatorio, el riesgo máximo es la prima que hemos pagado y el beneficio es ilimitado. Por otra parte, tendremos la opción put, en la que el comprador adquiere el derecho, pero no la obligación, a vender un subyacente a un precio determinado en vencimiento. El inversor espera que el subyacente baje. Es una inversión con expectativas bajistas. Si llegado el vencimiento, el precio del subyacente es menor al precio fijado en el contrato, le es interesante ejercer la opción de venta. En caso contrario, perderá la prima. Aquí tenemos dos visiones. Una, que el activo que nosotros estemos negociando tengamos una expectativa alcista, con lo cual negociaremos una opción call, porque podemos ganar dinero con ella, con la subida. Y otra posibilidad, otra opción, es la opción put, en la que tenemos una expectativa de caída de precio de algún activo que estemos siguiendo, que queramos negociar. Entonces, para ganar dinero con esa caída, podríamos negociar una opción put. Como os he dicho anteriormente, utilizar las opciones, pues lo podemos hacer de diferentes maneras. Con el análisis técnico, como hemos visto anteriormente, con tres parámetros, hay muchísimos más. O podríamos hacerlo con inversión fundamental, o esperando una presentación de resultados, o las cuestiones que vosotros o vosotras creáis más adecuadas. Pero os pongo un ejemplo. Las acciones de Apple cotizan a 150. Igual que en el ejemplo anterior, tenemos expectativas bajistas. No sé, por ejemplo, imaginaros que ha salido la noticia que se han quedado sin chips y no pueden fabricar iPhones, ¿no? Entonces, tenemos una expectativa bajista a corto plazo en el que las acciones de Apple, si no pueden vender sus productos, pues, lógicamente, preveemos que esas cotizaciones, pues, caigan. Entonces, tenemos expectativas bajistas y se espera que dentro de un mes, estoy hablando de un mes porque aquí estoy poniendo un ejemplo de opciones a vencimiento mensual. Hay opciones a vencimiento semanal, semestral, trimestral, anual. Pero aquí estoy poniendo el ejemplo de una opción mensual. Se espera que dentro de un mes cotice por debajo de los $140. Por ello, compramos una opción put que nos da derecho a vender las acciones a $145 pagando una prima de $5. Bien, la prima es la misma, hemos pagado la misma prima que en el ejemplo de las opciones call, como veis aquí. Y hemos puesto que cotiza en el ahora mismo a $150, exactamente igual. Si el día del vencimiento cotiza a $150, el mismo precio que está, pues no tendría sentido ejercer el derecho de venta a 145 porque perderíamos la, con lo cual perderíamos la prima pagada. Si el día del vencimiento cotiza a $140, ejerceremos el derecho de venta a 145. Es decir, nosotros vendemos a 145 y el resultado de la operación sería precio de Apple 140 menos precio de venta 145, el beneficio $5 menos la prima. Acordaros siempre de la prima, esto es muy importante, esto es un error que suele cometer muchísima gente, que compran opciones a la prima que sea, pero no han calculado correctamente de qué, o sea, qué porcentaje tiene que subir por encima del precio que hemos estipulado de compra o de venta para poder empezar a generar dinero. Entonces, aunque aquí, en un principio, podamos ver que el resultado es positivo para nosotros, nuestro beneficio final es cero porque tenemos que descontar la prima que hemos pagado en un principio. Si el día del vencimiento cotiza a $135, ejercemos el derecho de venta a 145 y el resultado de la operación sería Apple 135, precio de venta 145, 10 menos la prima, entonces aquí sí que estaríamos ganando dinero. Pero, repito, esto, lo que es interesante tanto en la parte de las opciones como en la parte del análisis técnico, es muy importante. Si queréis mirarlo de índice, genial, ¿vale? Si no, pues seguramente podéis encontrar información en otras escuelas o donde queráis. Pero es importante que profundicéis muchísimo más, sobre todo en la parte de las opciones. Yo os he puesto la parte de las opciones porque dentro del máster universitario, el módulo más extenso que tenemos en el máster es el módulo de opciones. Porque las combinaciones que te permiten hacer y el seguimiento que te permite hacer de las manos fuertes del mercado con las opciones es muy, muy elevado. Entonces, a la hora de hacer una operativa bastante más avanzada, sin lugar a dudas, las opciones es una herramienta tanto como producto de inversión como por seguimiento del mercado muy importante. La parte del análisis técnico, aquí lo tenemos muy, muy asentado en la parte del Energy Master Bolsa, en la que, pues, junto con José Luis Cárpatos, que es el fundador de Intefi, aquí tenemos muchas, muchas clases de José Luis, en la que nos enseña, pues, cómo utilizar diferentes indicadores, cómo se funcionan también los robots de trading automático. Hay mucha información tanto de inversión a corto plazo como de análisis técnico, como de análisis fundamental, y también hay pinceladas de opciones. No es tan extenso como el máster, pero es totalmente válido como quizá un primer acercamiento para la inversión. Pero lo que os digo, lo que es muy importante al final es que todo esto que os he enseñado y ahora os he dado esas pequeñas pinceladas sirva en un principio como iniciación, o si no lo conocíais, pues genial, pero para que profundicéis bastante más en ello. Tanto en la parte de opciones, que creo que es muy importante, sobre todo, que profundicéis mucho con ellas para que entendáis el producto, entendáis bien cómo utilizar diferentes estrategias. Tenemos un webinario en Zona Value TV, dentro de zonavalue.com, podéis acceder a zonavalue.com y en Zona Value TV hay muchos vídeos de contenido. Y hay un webinario que yo hice hace un par de meses, no sé si era en octubre, noviembre, solamente de opciones. Hay bastante más información de lo que os he comentado aquí, alguna más. Por si queréis entrar y echar un vistacito, pues no estaría más, es gratuito, ¿eh? No. Ay, mira, me han dicho que me había quedado colgado la imagen. Perdonad. Vale. Entonces, hay bastante más información sobre las opciones, pero, repito, si queréis ahondar muchísimo más, pues buscad información sobre tanto el análisis técnico, que hay un montón de información. Ojo, también, con los gurús de análisis técnico o de los gurús de algunas partes, de todo general, pero, como digo, es interesante que podáis profundizar en ello. Yo, con que esto os haya servido para conocerlo, si no lo conocíais, y poder utilizar algunas cosas, yo con ello ya me siento pagado. Aquí me pregunta Javier si se grabará para mandar a los asistentes. Sí, hoy o mañana os llegará un correo con un link para la grabación, para que podáis acceder a la grabación y podáis verlo, volverlo a visionar. Pero lo que os he dicho anteriormente, si queréis la presentación donde está la teoría, me podéis mandar un correo sin ningún problema y yo os la mando encantado. Vale. Si tenéis alguna preguntita, así rápida, porque el tiempo que nos dejan es justito. Gracias, gracias. Nada, un placer. Yo encantado. A mí me encanta poder transmitir, aunque sea una parte de mi conocimiento, porque creo que al final se trata de que si entre todos compartimos lo que sabemos, pues oye, seremos unos inversores pues bastante más formados. Nada, Manuel, gracias. Un placer. Nos vemos en próximos webinarios y nada, que paséis un buen día. Saludos. Hasta luego.